Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenidos a la sala de charla bíblica. Hoy 6 de febrero del año 2010. Como ya dijimos ayer, hoy el hermano Envy va a compartir la segunda parte de la doctrina del asunto de la resurrección. Nos va a hablar de la resurrección de Cristo, de la resurrección de los muertos. Y ya mañana domingo, pues compartiré yo la segunda parte del tema de la Sábana Santa, que comenzamos ayer el ciclo, esa segunda parte de este tema tan interesante y tan importante, de la Sábana Santa, de la síndone del Señor Jesús. Ya la charla de ayer, la que di, la primera parte sobre el tema de la síndone, ya la podéis bajar de mi sitio web, ya está publicada. Y el que la quiera bajar, que la quiera escuchar, pues ahí que pinche en el enlace, que entre en la página web y la podrá escuchar. Los que no hayáis podido ir ayer, pues ahí la tenéis publicada. Así que le vamos a dar primero las gracias a Dios por permitir que nos reunamos aquí en la sala de charlas bíblicas. Señor, gracias Padre por este día, por esta tarde que nos has dado, donde una vez más podemos estudiar las Sagradas Escrituras, aprender más de las Sagradas Escrituras y edificarnos unos a otros en la fe. Te pedimos Padre por Envy, por el hermano Envy, que es el que va a compartir hoy el estudio bíblico, para que le guíes, para que estés con él, para que sus palabras sean de edificación para cada uno de nosotros que estamos aquí en la sala. Y también te rogamos, te pedimos por aquellas personas que vayan a escuchar esta charla a través de internet, que se la baje de internet para que le sea también de edificación en la fe. Porque eso, Padre, es lo que pretendemos, que estas charlas bíblicas sean de edificación en la fe para todas las personas que las escuchan. Señor, te pedimos por los hermanos que no pueden entrar o que no quieren entrar, pues para que estés con ellos, que les protejas de todo mal y que los guíes por el camino correcto hasta el final, hasta la meta, que es la vida eterna que nos tiene reservada en los cielos, en el reino celestial, en ese maravilloso reino de los cielos que nos has prometido, Padre. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado a través de tu Hijo Jesús. Padre Celestial, te pedimos también pues por los enfermos, por los que estén dolidos, los que estén decaídos, pues que estés con ellos, que les levantes, que les llenes con tu espíritu, que los guíes, que los protejas. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues ya sabes, hoy Envy es el que va a compartir el estudio sobre el asunto de la resurrección, así que Envy, cuando tú quieras, toma la palabra y puedes comenzar a exponer el estudio bíblico.
Interesante cómo es la resurrección, cuando invade a las personas ese profundo dolor, ese vacío inmenso que sienten las personas o que sentimos cuando vemos un ser querido, la inercia de no saber qué hacer, cuántas cosas pensamos y cuántas cosas, si nos dijera alguien, la bendición, la esperanza que tenemos seguro de que Dios va a resucitar a las personas. Importante tenerlo siempre en mente. Sabemos que esta esperanza ha llenado de consuelo a millones de personas que tienen ahora esta confianza segura en su mente y en su corazón. Habíamos visto que los muertos están en el Seol o en el Hades, que es la tumba común de la humanidad, y esperan una resurrección. Y sabemos que lo que Dios dice claramente es que abolirá para siempre la muerte y dejará sin poder al Seol. Dios va a sacar a todos los muertos de las tumbas, los va a resucitar. Y también habíamos visto cómo esa resurrección que Dios va a hacer, porque Dios va a eliminar para siempre la muerte, la va a efectuar únicamente por medio de su amado Hijo, Jesucristo. También tenemos en cuenta que la resurrección es una esperanza segura. No debemos de dudar, a propósito de Dios de resucitar a los muertos se va a realizar. Vemos como ya Jesucristo cuando estuvo en la tierra hizo muchos milagros a muchas personas que habían muerto delante de muchos testigos, y esto pues llenó de gozo y de regocijo a muchas personas que vieron aquello. Así que la resurrección seguida de vida eterna solo será posible mediante Jesucristo. Entonces será cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, los que hayan hecho caso, dice la Biblia, los que están en las últimas conmemorativas, oirán su voz y saldrán. Además, también vimos la semana pasada que la resurrección se realizará porque es un propósito, un firme propósito de Dios el resucitar a los muertos. Sabemos que Jesucristo decía, cuando resucitaba a aquellas personas, no podía hacer ni una sola cosa por mi propia iniciativa, así como él hacía todo lo que el Padre le mandaba, ¿no? El propósito de Dios, resucitar muertos. También sabemos que Dios tiene el poder, ese poder de resucitar a los muertos. O sea, Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Para él es una cosa fácil, sencilla, no es una cosa que nos debamos de maravillar ni de extrañar, porque Dios puede tranquilamente resucitar a los muertos. También vimos que la resurrección, pues, no es algo original, puesto que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, pues no los creó con el propósito de morir. Dios quería que el hombre viviese en un paraíso en la tierra, pero viviese eternamente, que fueran seres humanos vivos, que disfrutaran a plenitud de la vida, gozasen a plenitud de la vida, en un paraíso de placer, donde pudiesen gozar y disfrutar. Sin embargo, vemos cómo ese propósito, pues, se truncó, puesto que Satanás hizo que Adán y Eva desobedeciesen, ellos desobedecieron, y entonces, por culpa de esa transgresión, pues el hombre se acarreó, entró por medio de Adán el pecado en el mundo, mediante el pecado entró la muerte, y después esto se extendió a todos los hombres, y entonces Dios tuvo que puso esta esperanza de la resurrección ya desde el principio, para que tuviéramos una esperanza y pudiéramos salir de ese estado que el hombre, nacido de mujer, que es de vida corta y está ahí harto de agitación, pues pueda librarse de esa condición que Adán le ha dejado a sus hijos, ¿no? Que no podemos salir de esa condición si no fuese por la esperanza que Dios da a la resurrección. También el propósito de la resurrección, pues vemos cómo mostraba el poder ilimitado y la sabiduría del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, de también su gran amor y su gran misericordia, y que lo vindica además como aquel que puede conservar vivos a los que le sirven. Jesucristo dijo claramente que muchos de sus siervos, por amor a Él y por llevar su nombre, serían objeto de odio de parte de todas las naciones, incluso los matarían. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Vemos como muchas personas serían atribuladas por el diablo, y que el diablo seguiría metiendo en prisión a algunos, y que muchos serían puestos a prueba plenamente para que tengan tribulación. Y que, ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, pruébate fiel hasta la misma muerte, y yo te daré la... Muy presente esto, hermanos, en los tiempos que vivimos. Tenemos que ser fieles a Dios, teniendo la confianza segura de que Él nos resucita para volvernos a la vida, volverá a todos los que están en las tumbas. A la vida también en las tumbas para eliminar el poder del pecado. Lo que ese propósito también va a realizar así el propósito para la tierra. Sabemos que lo que dice Revelación, ¿no? Dice que la tienda de Dios, hermanos, la humanidad está en la tierra, y la tierra será hecho un paraíso literalmente, y ni Satanás, ni sus demonios, ni los que estén de parte de él van a poder evitar que ese propósito de Dios se realice. Se va a realizar inevitablemente. La tierra llegará a ser un paraíso literal, un verdadero paraíso de placer, que es lo que Dios se propone desde un principio. Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. Habíamos visto, no volverá a mí sin resultado, sino que siente, hará aquello en lo cual me he deleitado, y tendrá éxito seguro para lo cual yo la he enviado, dice Jehová, dice Dios. Entonces, nos invita a que seamos como los restos, que dice por ustedes que andes en el camino de los buenos, que guardes la senda de los justos, porque los restos son los que residirán en la tierra y los exentos de culpa son los que quedarán en ella. Entonces, tenemos como estas personas que podrán disfrutar de la vida que Dios promete a esas personas fieles. Además, habíamos visto que la esperanza de la resurrección es algo esencial para la felicidad humana. Las personas que tienen esa esperanza de la resurrección, pues pueden ser mucho más felices. Y también vimos cómo Dios colocó este fundamento, esta esperanza de la resurrección, ya desde el principio, cuando Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. También habíamos visto que el que causó la muerte, el que causó originalmente la muerte, va a ser eliminado. Sabemos que el que causó la muerte fue Satanás, el diablo, y Jesucristo dijo que es el dragón, el gran dragón, la serpiente original, que es llamado diablo y Satanás, que está estrepillando a toda la tierra habitada. Y hemos visto cómo Dios va a destruir no solamente al diablo, sino que también desbaratará, destruirá, deshará todas sus obras. Y como Dios va a destruir todas las obras de Satanás, pues entonces, que eso fue lo que dijo Jesucristo, dice que con este propósito el Hijo de Dios fue manifestado, a saber, para desbaratar las obras del diablo. Entonces, esto indica que la obra del diablo de haber causado la muerte también será eliminado. Por eso Dios va a resucitar a todos los muertos que estén en las tumbas conmemorativas, que estén en el Seol, en el Hades, los va a liberar, porque el desbaratar las obras del diablo exige que se anule la muerte que proviene de Adán, que vino de muerte adámica. Entonces todos los muertos serán levantados. Esa esperanza maravillosa que tenemos, como dice en 1 Corintios 15:26, como último enemigo, la muerte ha de ser reducida a la nada. Esto es algo que da llena de esperanza y de consuelo a muchas personas, porque sabemos que la muerte se va a realizar. También habíamos visto cómo la verdadera libertad implica una resurrección, y cómo Dios había sujetado la creación para que la sujetó, dice, sobre la base de la esperanza de que incluso la creación misma será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso es importante tener que todos los muertos tendrán que ser resucitados, libertados de la muerte y de la sepultura. Y eso es lo que Dios promete desde el primer momento ya, mediante la promesa de una descendencia venidera que aplastaría la cabeza de la serpiente. Sí. Por medio de esa promesa, Dios coloca una maravillosa esperanza desde el principio ante la humanidad. Sí, hermanos, aquí es donde habíamos dejado el estudio la vez anterior. Y sobre esta esperanza que estamos hablando, que Dios ya dio desde el principio, esta esperanza fue sobre lo que se basó Abraham, fue el fundamento de la fe de Abraham. El registro bíblico se desprende que cuando Abraham intentó ofrecer a su hijo Isaac, es porque él tenía fe en el poder y en el propósito de Dios de levantar a los muertos. Dios tenía ese poder, ese propósito de levantar a los muertos. Como se declara en Hebreos 11, del 17 al 19, que leemos que por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, por decirlo así, a Isaac. Y el que gustosamente había recibido las promesas trató de ofrecer a su hijo unigénito, aunque se le había dicho lo que será la llamada tuya, será mediante Isaac. Pero él estimó que Dios darlo hasta dentro de los muertos, a esa descendencia suya, si él quería. Y de hecho, de allí lo recibió también a manera de ilustración. Sí, hermanos. A Abraham recibió a Isaac de entre los muertos a manera de ilustración. Pero veamos ese relato impresionante, magnífico, que leemos en Génesis 22, del 1 al 3, donde leemos: ahora bien, después de estas cosas aconteció que el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Por consiguiente le dijo: Abraham, a lo cual dijo él: aquí estoy. Y él pasó a decir: toma por favor a tu hijo, a tu único, a quien amas tanto, a Isaac, y hace un viaje a la tierra de Moria. Allí ofrécelo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te designaré. De modo que Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno y tomó consigo a dos de sus servidores y a Isaac, su hijo, y partió la leña para la ofrenda quemada. Entonces se levantó y emprendió el viaje al lugar que le designó el Dios verdadero. Y en los versículos del 10 al 13 leemos: entonces Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo de degüello para matar a su hijo. Pero el ángel de Yahvé se puso a llamarlo desde los cielos y a decir: Abraham, Abraham, a lo cual contestó: aquí estoy. Y pasó a decir: no extiendas tu mano contra el muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé de veras que eres temeroso de Dios, puesto que retenido de mí a tu hijo, tu único. En esto Abraham alzó los ojos y miró, y allí, a poca distancia enfrente de él, había un carnero prendido por los cuernos en un matorral. Abraham fue y tomó al carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Ahí está. Aquí vemos esta prueba que Abraham superó. Y sabemos que el fundamento de la fe de Abraham en una resurrección era la promesa que Dios había hecho en cuanto a la descendencia. Como leemos en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará la cabeza y tú le magullarás en el talón. Además, tanto Abraham como Sara ya habían experimentado algo comparable a una resurrección cuando Dios revivificó sus facultades reproductivas, como podemos leer en Génesis 18, del 9 al 11. Allí dice: ahora ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? A lo cual él dijo, aquí en la tienda. De modo que continuó él, de seguro volveré a ti el año próximo por este tiempo, y mira, Sara, tu esposa, te dará un hijo. Ahora bien, Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, y esta estaba detrás del hombre. Y Abraham y Sara eran viejos, avanzados en años, y a Sara le había cesado la menstruación. En el capítulo 21, versículos 1 y 2 leemos: y Jehová dirigió su atención a Sara tal como había dicho. Y ahora Yahvé hizo para con Sara tal como había hablado. Y Sara quedó encinta y le dio a luz un hijo a Abraham en la vejez de él, al tiempo señalado del cual le había hablado Dios. Entonces Dios dijo a Abraham, en el versículo 12 estamos: no te sea desagradable nada de lo que Sara siga diciéndote acerca del muchacho y acerca de tu esclava. Escucha su voz, porque es por medio de Isaac, por quien lo que será llamado descendencia tuya será. Por eso él creía que Dios lo podía resucitar, porque la descendencia era por medio de Isaac. Y si iba a ser descendencia por medio de Isaac y Dios lo manda a matar, pues quiere lo resucita entre los muertos. Tenía fe en él. Por eso en Romanos 4, del 19 al 21, leemos: y el que no se debilitó en fe, consideró su propio cuerpo, ahora ya amortiguado, pues tenía como 100 años, además del amortiguamiento de la matriz de Sara. Pero a causa de la promesa de Dios, no titubeó con falta de fe, sino que se hizo poderoso por su fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que él había prometido, que lo que él también había prometido también lo podía hacer. Él estaba convencido de lo que había prometido, también lo podía hacer. Dios tiene el poder para hacerlo tranquilamente. Y Job pues expresó pues una fe similar al decir cuando estaba, sufría intensamente, decía: oh, que en el Seol me ocultaras, que me fijaras un límite de tiempo y te acordaras de mí. Si un hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir? Y Job expresa: tú llamarás y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo. Job también creía en la resurrección firmemente. Podemos leer este relato en Job 14, del 13 al 15. Pero también podemos ver que hubo resurrecciones anteriores a Cristo, que también mostraron eso, hace más nuestra fe en la resurrección. Por ejemplo, los profetas Elías y Eliseo resucitaron a algunas personas. Podemos leer estos relatos, por ejemplo, en Segunda de Reyes 17, del 17 al 24. Y allí leemos: y después de estas cosas aconteció que el hijo de la mujer, el ama de la casa, enfermó, y su enfermedad llegó a ser tan grave que no quedó aliento en él. Ante esto ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, oh hombre del Dios verdadero? ¿Has venido a mí para que recuerde mi error y para dar muerte a mi hijo. Pero él le dijo, dame tu hijo. Entonces lo tomó del seno de ella y lo llevó arriba a la cámara en el techo donde él moraba y lo acostó sobre su propio lecho y empezó a clamar a Jehová y a decir, oh Jehová, mi Dios, también sobre la viuda con quien estoy residiendo como forastero, ¿tienes que traer perjuicio dando muerte a su hijo? Y procedió a estirarse sobre el niño tres veces y a clamar a Jehová y a decir, oh Jehová, mi Dios, por favor, haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. Finalmente, Jehová Dios escuchó la voz de Elías, de modo que el alma del niño volvió dentro de él y llegó a vivir. Y llegó a vivir. Elías ahora tomó al niño y lo bajó desde la cámara en el techo hasta dentro de la casa y se lo dio a su madre. Y entonces dijo Elías, mira, tu hijo está vivo. Ante esto la mujer dijo a Elías, ahora de veras sí sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé en tu boca es verdadera. Impresionante relato, hermanos, este de Elías. En Segunda de Reyes 4, del 32 al 37, leeremos otro relato, esta vez de Eliseo, y ahí dice, por fin Eliseo entró en la casa y el muchacho estaba allí, muerto, tendido sobre su lecho. Entonces él entró y cerró la puerta tras ellos dos y empezó a orar a Yahvé. Por fin subió y se acostó sobre el niño, puso boca sobre la boca de él, y sus propios sobre los ojos de él, y las manos sobre las palmas de las manos de él, y quedó doblado sobre él, y la carne del niño se calentó gradualmente. Entonces Eliseo se puso a andar de nuevo en la casa, una vez hacia acá, una vez hacia allá, después de lo cual subió y se dobló sobre él. Y el muchacho se puso a estornudar hasta siete veces, después de lo cual el muchacho abrió los ojos. Ahora él llamó a Giazí y dijo, llama a esta sunamita. De modo que él la llamó y ella entró a donde él. Entonces él dijo, alza a tu hijo. Y ella procedió a entrar y a caer a sus pies e inclinarse a tierra ante él, después de lo cual alzó a su hijo y salió. Otro milagro que hemos visto. Y este milagro que vamos a ver, otro impresionante, que lo leemos en el capítulo 13 de Segundo Reyes del 20-21. Ello, Eliseo murió. Raro. Y había partidas meliodeadoras de los moabitas que penetraban en el país con regularidad a la entrada del año. Y aconteció que mientras estaban enterrando a un hombre, pues aquí vieron a la partida meliodeadora, al punto que arrojaron al hombre en la sepultura de Eliseo. Arrojaron al hombre que estaban enterrando en la sepultura de Eliseo y se fueron. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que inmediatamente llegó a vivir y se levantó sobre sus pies. Impresionante este milagro. Arrojan a un muerto en la tumba donde está Eliseo y al tocar los huesos de Eliseo, dice que inmediatamente llegó a vivir y se levantó sobre sus pies. Sin embargo, hermanos, tenemos que tener en cuenta que todos los resucitados, estos tanto de Elías como de Eliseo, como al igual que los que ocurrió, los que resucitó Jesucristo cuando estuvo en la tierra, e incluso los que posteriormente resucitaron los apóstoles, que los apóstoles también resucitaron muertos, pues volvieron a morir. Lo resucitaron, pero volvieron a morir. ¿Esto qué es lo que muestra? Pues muestra que la resurrección no siempre es para vida eterna. No siempre es para vida eterna. Porque muchos de los resucitados volvieron a morir. Puesto que Jesús había resucitado a su amigo Lázaro, es posible que éste estuviera vivo en el Pentecostés de 33. Era común cuando se derramó el Espíritu Santo y se ungió y se engendró por Espíritu a los primeros en recibir en recibir el llamamiento celestial. El llamamiento celestial. Hechos 2, del 1 al 4, leemos: ahora bien, mientras estaba en progreso el día de la fiesta del Pentecostés, todos se hallaban juntos en el mismo lugar. Y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados. Y lenguas como de fuego se les hicieron visibles y fueron distribuidas en derredor, y una se sentó sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedió expresarse. Versículos 33-38 dice: por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios, cuando Cristo fue ensalzado a la diestra de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. En Hebreos 3:1 leemos: por consiguiente, hermanos santos, participantes del evento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote que nosotros confesamos, a Jesús. Aunque la resurrección de Lázaro fue parecida a la que realizaron los profetas Elías y Eliseo, probablemente le dio la oportunidad de recibir a Lázaro una resurrección como la de Cristo, que de otro modo no hubiera tenido. Aquí se muestra claramente el cuánto amor le tenía y demostró con esta acción, que ya habíamos leído, pero volvemos a leer en Juan 11:38-44, cuando dice: así que Jesús, después de gemir otra vez en sí mismo, vino a la tumba conmemorativa. Era de hecho una cueva y había una piedra recostada contra ella. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del fallecido, le dijo: Señor, ya debe oler mal, porque hace 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si creías habrías de ver la gloria de Dios? Por lo tanto, quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: te doy gracias porque me has oído. Cierto, yo sabía que si me oyes, a causa de la muchedumbre que esté pie en derredor hablé, a fin de que crean que tú me has enviado. Y cuando hubo dicho estas cosas, clamó con fuerte voz: Lázaro, sal. Y el hombre que había estado muerto salió con los pies y las manos atados con envolturas, y su semblante estaba envuelto con un paño. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Sí, gracias a esta acción amorosa de Jesús, seguramente que Lázaro podrá disfrutar de una resurrección mejor. Pablo dice sobre ciertas personas fieles de tiempos antiguos, en Hebreos 11:35, hubo mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección. Pero otros hombres fueron atormentados porque rehusaron aceptar la liberación por algún rescate, con el fin de alcanzar una resurrección mejor. Estos hombres demostraron su fe en la esperanza de la resurrección, pues sabían que la vida que tenían en aquel tiempo no era lo más importante. La resurrección que estas y otras personas experimentaron mediante Cristo, tiene lugar después de la resurrección de Jesucristo, y de su compadecencia en el cielo ante el Padre, con el valor de su sacrificio de rescate. En este tiempo, Jesucristo recompró el derecho a la vida eterna, a la vida de la raza humana, y pasó a ser el Padre Eterno en potencia, el Padre Eterno. Por eso en Hebreos 9:11-12 leemos: sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que han llegado a realizarse mediante la tienda más grande, más perfecta, no hecha de manos, es decir, no de esta creación. Él entró, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre, en el lugar santo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. En el versículo 24 leemos, porque Cristo entró no en un lugar santo hecho de manos, el cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo, para compadecer ahora delante de la persona de Dios a favor nuestro. Sabemos que Dios aprobó el sacrificio de Jesucristo, y entonces Cristo consiguió para nosotros, hermanos, cuán agradecidos tenemos que estar, cuántas gracias le tenemos que dar, cuánto tenemos que glorificar a Dios y a su Hijo por haber sido fiel hasta la muerte, obtuvo liberación eterna para nosotros, liberación eterna. Nos emancipó de la muerte y nos dio esta liberación tan maravillosa que tienen los cristianos. Por eso también Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sí, además, este también es un espíritu dador de vida. Por eso también se le llama y se dice que es un espíritu dador de vida. En 1 Corintios 15, 45 leemos, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El último, Adán, llegó a ser un espíritu dador de vida. Dador de vida, que además tiene las llaves de la muerte y del Hades. Además tiene las llaves de la muerte y del Hades. En Revelación 1:18 leemos, y él puso la mano derecha sobre mí y dijo, no tengas temor, yo soy el primero y el último y el viviente, y llegué a estar muerto, pero mira, vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte. Sí, hermanos, con la autoridad que ahora tiene de conceder al debido tiempo, Dios llevará a cabo una resurrección mejor. Pues lo que la experimente podrá vivir para siempre sin que tengan que volver a morir, inevitablemente. Por eso es importante, hermanos, que estar siempre obedientes para continuar viviendo. Seamos siempre obedientes para continuar viviendo. La vida se me está escapando. ¡Uy! ¡Qué prisas tenemos, Dios mío! La resurrección celestial abrió a Jesucristo para muchos cristianos fieles y verdaderos. A Jesucristo se le llama el primogénito de entre los muertos. En Colosenses 1:18 leemos, porque fue el primero en ser resucitado para vida eterna. Fue el primero a ser resucitado para vida eterna. Su resurrección, es muy importante tener esto en cuenta, la resurrección de Jesucristo fue en el Espíritu, es decir, para vivir en el cielo. Sabemos que en el cielo no puede entrar la carne, solo el Espíritu. Por eso su resurrección fue en el Espíritu, como muy bien comentó en muchas ocasiones nuestro querido hermano Tito. En 1 Pedro 3:18 leemos, y Él es la del cuerpo, la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que llegara a ser el que es primero en todas las cosas. Además, queridos hermanos, cuando se resucitó a Jesucristo, se le concedió una forma superior de vida y una posición y un honor a la que tenía o la que había tenido en los cielos antes de venir a la tierra. A Jesucristo se le ensalzó una posición superior a la que tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Además, recibió inmortalidad e incorrupción, algo que ninguna criatura carnal puede tener. Y fue hecho, más alto que los cielos. para ocupar después del Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, Yahvé, nuestro Padre Celestial, la posición más alta del universo. Después del Dios Todopoderoso, Jesucristo ocupa la posición más alta en todo el universo. Y es únicamente mediante Él que podemos obtener la resurrección de los muertos. Por eso es muy importante tener siempre presente a Jesucristo. En Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos era apropiado, leal, sin engaño, incontaminado, separado de los pecadores, y llegado a ser más alto que los cielos. En 1 Timoteo 6:14-16 leemos: de que observes el mandamiento de manera inmaculada e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta manifestación la mostrará a los propios tiempos señalados. De ella, el feliz y único potentado, el Rey de los que reinan, el Señor de los que gobiernan como señores, el único que tiene inmortalidad y que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los humanos ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y poderío eterno. Amén. En Filipenses 2, del 9 al 11, leemos: por esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior, y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y de los que están sobre la tierra, y de los que están debajo del suelo, y reconozcan abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. En Hechos 2:34 leemos: de hecho, David no ascendió a los cielos, David, sino que él mismo dice: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. En 1 Corintios 15:27 leemos: porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como último enemigo, la muerte ha de ser reducida a la nada. Como último enemigo, la muerte ha de ser reducida a la nada. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Mas cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, es evidente de que esto es con la excepción de aquel que sujetó todas las cosas. Además, mis queridos hermanos, de tener esta cosa presente, esta bendición presente, que Dios nos da esta esperanza segura de que la muerte ha de ser reducida a la nada, es importante también que entendamos que a Jesucristo fue el propio Dios Todopoderoso, nuestro Creador, Yahvé Dios, quien lo resucitó. Lo resucitó el Dios Todopoderoso, directamente. En Hechos 3:15 leemos: mientras que mataron a la gente principal de la vida, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos, del cual hecho nosotros somos testigos. En el capítulo 5:30 leemos: el Dios de nuestros antepasados, levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. En Romanos 4:24 leemos: sino también por causa de nosotros, a quienes está destinado a ser contado, porque creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Y en el capítulo 19 leemos, en lo importante que es todo esto, hermanos, leemos capítulo 10 de Romanos 9, leemos: porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca de que Jesús es el Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Importante, muy importante, hermanos, para todos los que escuchan esta charla, tener presente que fue el Todopoderoso, el Creador mismo, el que levantó a Jesús, y que, como bien dice en este texto tan importante, si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que es el Señor, y en tu corazón ejerce en que Dios lo levantó de entre los, serás salvo. Sí, Jesús, cuando se le resucitó, se le concedió una forma superior de vida, una posición superior a la que había tenido en los cielos antes de venir a la tierra. Recibió inmortalidad e incorrupción, algo que ninguna criatura carnal puede tener, y fue hecho más alto que los cielos, para ocupar después del Todopoderoso Yahvé Dios la posición más alta en el universo. Fíjate si hay que tener en consideración a nuestro Señor, a nuestro amigo y hermano querido Jesús. Sin embargo, durante 40 días, los 40 días después de su resurrección, que siguieron a su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones y con diversos cuerpos carnales, tal como algunos ángeles habían hecho para parecerse a ciertos hombres de tiempos antiguos. Al igual que aquellos ángeles, Jesús tenía el poder de formar y desintegrar esos cuerpos a voluntad, con el fin de probar visiblemente que había sido resucitado, para fortalecer la fe de sus discípulos. Jesús se materializaba y se aparecía a sus discípulos y probaba de este modo visiblemente que Dios lo había resucitado entre los muertos. Tenemos relatos que muestran esto, por ejemplo, en Mateo 28, del 8 al 10, donde dice: de modo que ellas, yéndose deprisa de la tumba conmemorativa, con temor y gran gozo corrieron a informárselo a sus discípulos. Y mira, Jesús se encontró con ellas y dijo: buenos días. Ellas se acercaron y se asieron de los pies y le rindieron homenaje. Lo asieron por los pies y le rindieron homenaje. Entonces Jesús les dijo: no teman. Vayan e informen a mis hermanos para que se vayan a Galilea. Y allí me verán después de haber resucitado. Versículos 16 al 20 leemos: sin embargo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había mandado, donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le rindieron homenaje. Pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar, a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. En Lucas 24, del 13 al 32, leemos: pero mira, aquel mismo día dos de ellos iban caminando a una aldea que dista unos 11 kilómetros de Jerusalén, Emanaus por nombre, y estaban conversando el uno con el otro de todas las cosas que habían sucedido. Ahora bien, mientras iban conversando y hablando, Jesús mismo se acercó y se puso a andar con ellos, pero se impidió que los ojos de ellos lo reconocieran, y les dijo: ¿qué asuntos son estos que consideran entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con rostro triste. En respuesta, al que tenía por nombre Cleopas le dijo: ¿mueras tú solo como forastero en Jerusalén y por eso no sabes las cosas que han ocurrido en ella en estos días? Y les dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: las cosas respecto a Jesús el Nazareno, que vino a ser profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron nuestros sacerdotes principales y gobernantes a sentencia de muerte y lo fijaron en un madero. Pero nosotros esperábamos ver a él, que estaba destinado a librar a Israel. Y además de todas estas cosas, este es ya el tercer día desde que han ocurrido estas cosas. Por otra parte, ciertas mujeres de entre nosotros también nos han pasmado, porque muy de mañana habían estado en la tumba conmemorativa, pero no hallaron el cuerpo de él, y vinieron diciendo que también habían visto una vista sobrenatural de ángeles los cuales le dijeron que él está vivo. Además de esto, algunos de los que estaban con nosotros se fueron a la tumba conmemorativa y hallaron que así era, exactamente como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. De modo que Jesús les dijo: oh insensatos y lentos de corazón para creer en todas las cosas que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las escrituras. Por fin se acercaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, pero ellos fueron muy insistentes con él y dijeron: quédate con nosotros, porque casi anochece y el día ya ha declinado. Ante aquello, él entró a quedarse con ellos. Y estando reclinado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo y lo partió y empezó a dárselo. Con esto, a ellos se les abrieron los ojos completamente y lo reconocieron. A ellos se les abrieron los ojos por completamente y lo reconocieron. Y él desapareció de ante ellos. Él desapareció de ante ellos. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no nos ardía el corazón cuando él venía hablándonos por el camino, cuando nos estaba abriendo por completo las escrituras? ¿Ves, hermanos? O sea, él desapareció, dice la escritura, delante de Dios. Cuando lo reconocieron, Jesucristo de repente desapareció. No dice que se marchó, ni que fue a alguna parte. Dice que sencillamente desapareció delante de ellos. En los versículos del 36 al 43 leemos otro relato. Dice: mientras estaban hablando de estas cosas, él mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: tengan paz. Pero porque estaban aterrados y se habían atemorizado, se imaginaban que contemplaban a un espíritu. Por eso les dijo: ¿por qué están perturbados y por qué se suscitan dudas en su corazón? Vean mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, así como contemplan que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Pero mientras todavía no creían de puro gozo, seguían admirados, y seguían admirados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Y le dijeron, y le dieron un pedazo de pescado asado. Y él tomó y comió delante de los ojos de ellos. En Juan 20, del 14 al 29, leemos: después de decir estas cosas, ella se volvió atrás y vio a Jesús de pies, pero no discernió que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, imaginándose que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo quitaré. Jesús le dijo: María. Al volverse, le dijo ella en hebreo: Rabboni, que significa maestro. Jesús le dijo: deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre. Pero ponte de camino a mis hermanos y diles: asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y llevó las nuevas a los discípulos: he visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Entonces, cuando se hizo tarde aquel día, el primero de la semana, aunque las puertas donde estaban los discípulos estaban aseguradas con cerradura, por temor a los judíos, Jesús vino y estuvo de pie en medio de ellos, aunque las puertas estaban cerradas, aseguradas con cerradura por temor a los judíos, Jesús estuvo de pie en medio de ellos y les dijo: tengan paz. Y después de decir esto, les mostró las manos y también el costado, y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús por eso les dijo otra vez: tengan paz, así como el Padre me ha enviado, así como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Así como el Padre me ha enviado, yo también les envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de cualquier persona, les quedarán perdonados. Si retienen los de cualquier persona, quedarán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Y él les dijo: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo en la impresión de los clavos y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Ahora bien, ocho días después, sus discípulos estaban dentro otra vez y Tomás con ellos. Y Jesús vino, aunque estaban las puertas aseguradas con cerradura. Y estuvo de pie en medio de ellos y dijo: tengan paz. Dijo entonces a Tomás: pon tu dedo aquí y ve mis manos, y toma tu mano y métela en mi costado, y deja de ser incrédulo y hazte creyente. En contestación, Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Felices son los que no ven y sin embargo creen. Del mismo modo, vemos aquí cómo efectivamente Jesús podía materializarse y desmaterializarse. En una ocasión, como hemos leído, ellos creían que era un fantasma. Sin embargo, Jesucristo hasta comió delante de ellos para que viesen que podía materializar carne y huesos. Después dice que, estando las puertas aseguradas con cerradura, en dos ocasiones dice que Jesús vino a estar en pie delante de ellos. O sea que no se coló por ninguna claraboya ni por ningún sitio, porque si no, la Escritura, ¿por qué dice estando las puertas aseguradas con cerradura? Muy sencillamente, Jesucristo podía materializarse y desmaterializarse, podía aparecer allí delante de ellos en un cuerpo, materializarse. Del mismo modo como Jesucristo se materializaba y los discípulos de Jesucristo lo llegaban a ver y podían tocarlo, pues de ese mismo modo podemos leer algunos relatos bíblicos de cómo en la antigüedad algunos ángeles se materializaban como Jesús y eran vistos por los hombres. Por ejemplo, tenemos el relato de Génesis 18, 1 y 2, que dice: después Yahvé se le apareció entre los árboles grandes de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda, como al calor del día. Cuando él alzó los ojos, entonces miró y allí estaban tres hombres, de pie, a alguna distancia de él. Cuando alcanzó a verlos, echó a correr a su encuentro desde la entrada de la tienda y procedió a inclinarse a tierra. El capítulo 19, versículo 1, leemos otro relato. Ahora bien, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot alcanzó a verlos, aquellos dos ángeles materializados, entonces se levantó para ir a su encuentro y se inclinó rostro a tierra. En Josué 5, del 13 al 15, leemos otro relato. Y aconteció que cuando Josué se estaba junto a Jericó, procedió a alzar los ojos y a mirar. Y allí estaba un hombre de pie enfrente de él, con su espada desenvainada en la mano. De modo que Josué anduvo hasta donde él y le dijo: ¿estás de parte de nosotros o de nuestros adversarios? A lo cual él dijo: no, sino que yo, como príncipe del ejército de Yahvé, he venido ahora. Ante esto Josué cayó a tierra sobre su rostro y se postró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? A su vez el príncipe del ejército de Yahvé dijo a Josué: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás de pie es santo. Enseguida Josué hizo así. En Jueces 6, del 11 al 12, leemos: más tarde el ángel de Yahvé vino y se sentó debajo del árbol grande que había en Ofrá. que pertenecía a Joás, el Abiezrita, mientras Gedeón, su hijo, estaba batiendo el trigo en el lagar para retirarlo rápidamente de la vista de Madián. Entonces el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, oh valiente y poderoso. Y en el capítulo 13, versículo 3, leemos otro que dice: con el tiempo el ángel de Yahvé se apareció a la mujer y dijo: mira esto ahora, eres estéril, no has dado a luz hijo alguno, y ciertamente llegarás a estar encinta y darás a luz un hijo. Otro relato más, en el versículo 13, dice: de modo que el ángel de Yahvé dijo a Noa, de modo que de todo lo que mencione a la mujer, de todo lo que mencioné a la mujer, ella debe guardarse. Así que aquí vemos cómo muchas veces se aparecieron ángeles materializados ante las personas, ante personas que los pudieron ver. Sí, las muchas veces que se apareció también Jesucristo materializado a los discípulos, especialmente en aquella que se manifestó a más de 500 personas, constituyen un testimonio convincente de que verdaderamente resucitó. Por eso en 1 Corintios 15, del 3 al 8, leemos: porque les transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue enterrado, sí, y que ha sido levantado al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, entonces a los 12. Después de eso se apareció a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido en la muerte. Después de eso se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, pero último de todos, también se me apareció a mí como si fuera uno nacido prematuramente. Por ello, su resurrección está bien atestiguada y proporciona a todos los hombres una garantía de que Dios lo resucitó de entre los muertos y de que en un futuro habrá un día de juicio y ajuste de cuentas. En Hechos 17:31 leemos: porque ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia, por un varón a quien ha nombrado, va a juzgar a la tierra, toda la tierra habitada con justicia, por un varón a quien ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Pues hasta aquí, hermanos, teniendo presente siempre a este mediador, único mediador, Jesucristo, por medio de quien el Todopoderoso Yahvé Dios proporcionará la vida eterna y resucitará a los muertos, teniendo siempre presente a este único mediador, y acabamos esta charla. Y cabrá una tercera parte también, si Dios quiere, de este estudio de la resurrección. Paso palabra.
Me ha gustado mucho la charla que has dado, Envi. Doctrinalmente ha sido impecable y ha sido de mucha edificación para mí. Gracias por la charla, por el estudio que has compartido, hermano Envi. Ya el próximo día compartirás la tercera parte y espero que sea también de sirva de edificación para otras muchas personas que escuchen este estudio que has dado a través de internet, bajándose la charla. Bien, pues ya entramos en la sección de charla general. Ya podéis hacer comentarios, preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Yo quería decir, relacionado con el estudio bíblico que ha compartido el hermano Envi, sobre el asunto de la resurrección de los justos, de los santos, ¿cuándo va a ocurrir esa resurrección? ¿Cuándo va a ocurrir? Vamos a leer, voy a compartir con vosotros dos pasajes bíblicos. Vamos a ver cuándo sucederá esa resurrección, porque algunos pretenden hacernos creer de que los muertos en Cristo ya resucitan cuando mueren, dicen algunos, que cuando mueren resucitan. Eso es lo que enseñan, por ejemplo, Envi, silencia el micrófono, lo tienes activado.
Ah, perdón.
Dicen algunos que cuando morimos, pues resucitamos. Por ejemplo, los líderes, los llamados ungidos del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, ellos enseñan que los que son ungidos resucitan cuando mueren. Es lo que enseñan ellos. Por ejemplo, ellos enseñan que Carlos Tyson Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, que murió en el año 1916, dicen que ya resucitó y que está en el cielo reinando con Jesús. Eso es lo que enseñan estos falsos ungidos del jehovismo atalayado. Pues eso es, hermano, eso es falso, hermanos. Eso es totalmente mentira. Vamos a ver cuándo ocurrirá la resurrección de los verdaderos ungidos, ¿eh? De los verdaderos ungidos. Vamos a leer, con dos pasajes tenemos de sobra. Hay muchos más pasajes bíblicos, pero con dos textos tenemos de sobra. Vamos a leer primero 1 Corintios capítulo 15, verso 23. 1 Corintios, capítulo 15, verso 23. Voy a leer a partir del verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o resucitados. Aquí lo traduce vivificados, pero también se puede traducir como vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. En su venida, luego los que son de Cristo en su venida. Va a ser en la venida del Señor, cuando Cristo regrese del cielo con gran poder y gloria, cuando van a resucitar los verdaderos ungidos, es decir, los verdaderos cristianos, cuando el Señor Jesús regrese. Vamos a comprobarlo también en otro pasaje. Primera, texto que todos conocemos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 16. Bueno, vamos a leer a partir del verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta qué? ¿Hasta que muramos? ¿Hasta que morimos? No, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, es decir, los ungidos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, aquí lo tenéis bien claro, hermanos, ¿cuándo van a resucitar los verdaderos ungidos? ¿Cuándo? Resucitaron a partir de 1914, como enseñan los miembros de los líderes estos, los falsos ungidos del jehovismo, pues no. Van a resucitar cuando el Señor Jesús descienda del cielo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando el Señor venga del cielo con sus ángeles y descienda, va a resucitar a sus ungidos. Por lo tanto, cuando enseñan los falsos ungidos, este cuerpo gobernante de los llamados testigos de Jehová, de que los ungidos ya resucitan cuando mueren, de que Carlos Tyson Russell ya resucitó en el año 1916, cuando murió. Es mentira, hermanos, eso es una falsa doctrina, es una de las doctrinas más falsas y peligrosas que se puedan enseñar. Es totalmente falso. Los llamados testigos de Jehová enseñan cosas buenas, tienen doctrinas buenas y hay cosas que sí, que son correctas, como por ejemplo lo que ha expuesto el hermano Envy, pues doctrinalmente es correcto, ha estado muy bien, muy edificante, pero luego tienen otras doctrinas como esta, que es totalmente falsa. Esta de decir que los ungidos resucitan ahora cuando mueren, a partir del año 1916, eso es mentira, porque la escritura dice bien claro que va a ser la resurrección de los ungidos a la venida del Señor, cuando Él descienda del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto, hermanos, todavía no ha ocurrido. Esta venida gloriosa de Cristo, esta parusía de Cristo, venida o presencia, que es lo mismo, aún no ha ocurrido. La venida gloriosa del Señor Jesús no ha sucedido. Eso que enseñan los falsos ungidos, de que la presencia o venida de Cristo comenzó a partir del año 1914, es mentira, eso es un falso evangelio. Esa venida gloriosa de Cristo va a ocurrir en el futuro, y cuando suceda, entonces los que son de Cristo, los verdaderos ungidos, los verdaderos cristianos, van a resucitar en gloria con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, es lo que enseña la Escritura, es lo que enseña el Evangelio. Esto yo no me lo estoy inventando, hermanos, es lo que dice bien claro estos pasajes bíblicos que hemos leído. Que los muertos en Cristo van a resucitar cuando el Señor Jesús venga del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, la resurrección de los ungidos, hermanos, todavía no ha sucedido. Ningún ungido de Cristo, ningún ungido del Señor Jesús ha resucitado todavía. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña el verdadero Evangelio. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más sobre este tema o sobre cualquier otro tema, ya podéis hablar, hermanos.
Sí, buenas noches. Gracias, Padre, hermano.
Buenas noches. Gracias, José. Adelante.
Sí, esta es una duda que yo tengo que no tiene que ver con el tema, pero cuando Jesús se le apareció a los discípulos y le dijo a ellos que tocasen, porque un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne ni hueso, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo estaba estudiando un poco el tema y estoy un poquito, es una confusión bastante grande, digo yo. ¿Será que Jesús entendía que había un estado de seres espirituales que no tenían, o está refiriéndose quizás a un ángel o algo así? También Pablo también mencionó, o sea, fuera del cuerpo, no, si no lo sabe, o dentro del cuerpo, ese estado espiritual que aparentemente sucede cuando uno está quizás inspirado por Dios, o será que uno sale de su cuerpo, o qué usted conoce sobre eso para explicarme un poquito mejor.
A ver, ¿te refieres al pasaje ese de cuando Jesús resucitó y les dijo, tocadme, que un cuerpo no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo? ¿Te refieres a eso? Sí, vamos a ver, Jesús, esto lo ha explicado bien el hermano Envy en el estudio bíblico que ha dado, y tiene toda la razón lo que ha dicho Envy, es absolutamente correcto. Cuando Jesús resucitó podía adquirir diferentes apariencias de carne y hueso. Diferentes formas, diferentes apariencias, y una de ellas es cuando se apareció a sus discípulos, se apareció con un cuerpo de carne y huesos, para que ellos se convencieran que Jesús había resucitado. Entonces era un cuerpo de carne y hueso, dice además carne y hueso, no dice carne y sangre, era carne y hueso, y sencillamente ese cuerpo glorioso de Cristo lo que hizo fue es materializarse en un cuerpo de carne y hueso para que sus apóstoles le pudieran ver, le pudieran tocar, pudiera relacionarse con ellos, y por eso se manifestó con un cuerpo de carne y huesos. Pero el cuerpo resucitado es un cuerpo celestial, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo resplandeciente, y ese cuerpo resplandeciente sencillamente tiene la capacidad de adquirir apariencias humanas, de transformarse en un cuerpo de carne y hueso. Y es lo que hizo Jesús cuando resucitó. Él resucitó con un cuerpo espiritual, con un cuerpo celestial resplandeciente, y lo que hizo fue manifestarse a sus apóstoles, a sus discípulos, aparecerse a ellos pues con diferentes apariencias de carne y hueso, sencillamente. Eso así como fue la resurrección de Cristo. Esto es lo que decíamos, por ejemplo, lo que decía ayer cuando hablaba di el estudio sobre la Sábana Santa. En la Sábana Santa la síndone confirma que el cuerpo de Cristo desapareció, se desmaterializó del interior de la sábana que le envolvía. Es decir, se convirtió de un cuerpo carnal, mortal, se convirtió en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. Se desmaterializó, desapareció. Así fue la resurrección de Jesús. Entonces ese cuerpo espiritual puede adquirir apariencia de carne y hueso. Y hacer incluso pues que con sus apóstoles pues pudieran tocar sus heridas en las manos, en los pies, en el costado, porque se manifestó con un cuerpo de carne y huesos. Pero no significa que el cuerpo resucitado, el cuerpo espiritual, sea un cuerpo de carne y huesos, de ninguna manera. El cuerpo espiritual es un cuerpo celestial, es un cuerpo glorioso, resplandeciente. Ya que si Jesús hubiera aparecido a sus apóstoles con el cuerpo resplandeciente, el cuerpo espiritual, los discípulos de Jesús hubieran caído al suelo como muertos, que es lo que le ocurrió precisamente a Juan, al apóstol Juan, según dice el libro del Apocalipsis, capítulo 1, cuando vio a Cristo glorioso, vio al Cristo resucitado espiritual. ¿Qué es lo que dice el capítulo 1 del Apocalipsis? Que cayó al suelo como muerto. Y entonces Jesús puso su diestra sobre él y le restableció. Es decir, que si Jesús hubiera aparecido a sus discípulos con su cuerpo resplandeciente, con su cuerpo espiritual glorioso, sus discípulos hubieran caído al suelo como muertos. No hubieran podido mirarle, ¿eh? No hubieran podido estar con él. Habría sido imposible, habría sido imposible. Por eso es que Jesús era necesario que se apareciera a ellos con un cuerpo de carne y hueso, sencillamente. Y así lo hizo. Él se aparece después de resucitar, se aparece a los apóstoles, luego se apareció al final se apareció a Pablo, ¿eh? Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, como dice 1 Corintios capítulo 15, a más de 500 hermanos a la vez, y se apareció con ese cuerpo, con un cuerpo de carne y hueso, para que pudieran verle, para que pudieran tocarle, ¿eh? Para que se convencieran de que Jesús había resucitado, sencillamente. Pero recordad que siempre el cuerpo resucitado, el cuerpo celestial, es un cuerpo resplandeciente. Resplandece como un sol, como el sol en toda su gloria, como dice Apocalipsis capítulo 1. Si os fijáis en el capítulo 1 del Apocalipsis, dice que cuando Cristo se aparece a Juan, su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. Además, ya lo dijo también el propio Jesús una vez, lo dijo que en la resurrección los hijos de Dios resplandecerán como el sol en la gloria de su Padre. En el reino de su Padre, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué significa esto? Pues que van a ser seres resplandecientes, luminosos, resplandecientes, ¿eh? Ese es el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual que habla la Biblia. Y luego ese cuerpo espiritual, pues tiene la capacidad de poder aparecerse a los seres humanos, de poder vivir, relacionarse con los seres humanos, pues de forma carnal, en un cuerpo de carne y huesos, sencillamente. Ese es el poder que tiene el cuerpo espiritual, de poder adquirir diferentes apariencias humanas de carne y hueso. Es la capacidad que tiene. Lo ha explicado muy bien, por eso es que me ha gustado el estudio bíblico que ha dado Envi, porque lo ha explicado muy bien este asunto. Efectivamente, Cristo se apareció a sus discípulos con diferentes apariencias, ¿eh? Se apareció a María Magdalena. Se apareció a sus apóstoles, se apareció a los dos de Emaús, a los dos discípulos de Emaús. Si os fijáis bien, dice que se apareció de otra forma, con otra apariencia, a esos dos discípulos de Emaús, y ni siquiera le reconocieron a Jesús, ¿eh? Solamente le llegaron a reconocer cuando se sentó a la mesa con ellos, cuando fue a partir el pan. Entonces es cuando se les abrieron los ojos, dice el Evangelio, y reconocieron que era Jesús. Pero durante todo ese tiempo no le reconocieron, no sabían que era Jesús. Incluso María Magdalena, cuando le vio a Cristo resucitado, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Creía que era el hortelano, porque no le reconocía, tenía una apariencia diferente Jesús. Pues es lo que hizo. Jesús, después de resucitar, se apareció con diferentes apariencias a sus discípulos. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Buenas
A ver,
noches.
sí, buenas noches, hermana Josefina, adelante.
Mire, yo quería preguntar algo acerca de por lo menos sé que yo anteriormente creía que, ya va un momento. Yo anteriormente creía, ¿verdad?, que las personas morían y de una vez iban al infierno o al cielo, ¿verdad? Pero a través de la 21 tesis entendí que no es así. Pero yo quería preguntar algo acerca de por lo menos Elías y Enoch, que ellos no murieron, ellos sí fueron directo al cielo.
Gracias, hermana Josefina. Eso, silencia el micrófono y te contesto. La Biblia nunca dice que Elías y Enoch no murieran. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Al contrario, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la epístola a los Hebreos, se dice bien claro que Elías y Enoch murieron. Todos ellos murieron, ¿eh? Dice bien claro la escritura. Lo que dice la Biblia es que Enoch fue traspuesto, se lo llevó Dios. Fue traspuesto, se lo llevó Dios. No dice la Biblia a qué lugar, a dónde se lo llevó Dios. Simplemente dice que se lo llevó. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. No dice por ninguna parte que subiera al cielo. El propio Jesús en Juan capítulo 3, verso 13, Juan capítulo 3, verso 13, dijo bien clarito que nadie ha subido al cielo. nadie subió al cielo. Al tercer cielo, evidentemente, nadie subió al cielo. Y respecto al profeta Elías, la Biblia dice que fue arrebatado en un carro de fuego, fue llevado al cielo, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, en un torbellino, fue arrebatado al cielo, pero no dice por ninguna parte que fuera llevado al tercer cielo, al lugar donde mora Dios. Simplemente fue arrebatado al cielo azul, atmosférico, que vemos nosotros, fue arrebatado al cielo. Pero al tercer cielo nadie jamás, ningún ser humano ha ido. Porque lo dijo bien claro Jesús, nadie ha subido al cielo. Juan capítulo 3, verso 13, porque nadie subió al cielo. Entonces al tercer cielo todavía no ha ido nadie, al tercer cielo, al paraíso donde mora Dios. Elías fue llevado a la atmósfera, al cielo. Y el profeta Enoch, la Biblia nunca dice que fuera llevado al tercer cielo. Sencillamente el profeta Enoch fue arrebatado, se lo llevó Dios, caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Dónde se lo llevó? Pues la Biblia no lo dice. Pero al tercer cielo desde luego que no. Pero la Biblia nunca dice que se lo llevara, al tercer cielo. Y respecto a lo que ha dicho hermana Josefina sobre, efectivamente, hay por ahí algunas iglesias, hay falsos maestros que enseñan que la resurrección ocurre cuando morimos, que cuando morimos unos se van al cielo y otros se van al infierno. Esa es la creencia general, tradicional del sistema iglesiero apóstata. Pues eso es falso, eso es mentira. Cuando morimos, sencillamente, dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra, como dijo Dios. Porque polvo eres y al polvo volverás. Dejamos de existir, como muy bien enseñan, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová. En ese punto doctrinal, pues están en lo correcto, es cierto. Cuando morimos, dejamos de existir, ¿vale? Entonces, cuando morimos, no ocurre ninguna resurrección. La resurrección, como hemos estado viendo, va a ocurrir, la resurrección de los verdaderos cristianos, de los ungidos, cuando Cristo regrese, cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es cuando va a ocurrir la resurrección de los justos, de los verdaderos cristianos. Pero no cuando mueren, cuando morimos no ocurre ninguna resurrección. Cuando morimos sencillamente dejamos de existir y volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán cuando antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde existía Adán antes de que fuera creado del polvo de la tierra? No existía. Todavía no había sido creado, no existía en ninguna parte. Adán comenzó a existir cuando fue creado del polvo de la tierra y el Señor le insufló en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente, es lo que dice el Génesis. Es a partir de entonces cuando Adán comenzó a existir. Pues cuando nosotros morimos, dice la Biblia, dice el Señor, que volvemos al polvo de la tierra, es decir, volvemos a ese mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado. ¿Y qué es lo que enseña el sistema iglesiero apóstata? ¿Qué enseñan los falsos maestros, estos apóstatas de la fe? Enseñan que no, que cuando morimos, pues no dejamos de existir, sino que seguimos viviendo en un más allá. Eso es una doctrina de demonios, es una doctrina típica de los apóstatas de la fe, y que es todo lo contrario a lo que enseña el sistema iglesiero apóstata. Es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. De modo que no nos dejemos engañar por este sistema iglesiero apóstata. Lo que han estado enseñando durante siglos es mentira, es falso, es contrario a la sana doctrina, contrario al Evangelio. Lo que enseña la Escritura es que la esperanza de los verdaderos cristianos es el regreso de Cristo y la resurrección. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Cuando el Señor Jesús descienda del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es entonces cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera doctrina que enseñan las Escrituras. Y es entonces cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. ¿Qué es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17? Y así estaremos con el Señor para siempre. Cuando Él venga del cielo, cuando ocurra la resurrección y el arrebatamiento de los verdaderos cristianos, es cuando los cristianos estarán con Cristo para siempre. No cuando morimos, los cristianos no vamos con Cristo cuando morimos, eso es mentira. Eso es una de las doctrinas falsas del sistema iglesiero apóstata. Los cristianos estaremos con el Señor Jesús cuando Él venga del cielo y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Bien, estoy leyendo en el chat, pregunta Pedro que cuál es el tema de esta charla. El tema de esta charla que la ha dado hoy el hermano Envy ha sido la segunda parte de la resurrección. Ha sido un estudio bíblico muy bueno, un estudio magistral que ha compartido Envy. Y ya el próximo día pues dará la tercera parte. Mañana domingo daré yo la segunda parte del tema de la sábana santa, de la síndone de Cristo. Mañana será la segunda parte, hermanos. Sí, adelante, Javier Hernández, adelante.
Tengo una pregunta. Según cuando los ungidos resuciten, van a resucitar en un cuerpo espiritual, ¿no? Pero entonces quedan las ovejas, que Dios le va a dar vida eterna, Jesucristo le va a dar vida eterna a las ovejas, pero ellas van a vivir en un cuerpo de carne y hueso, con sangre, o van a tener también un cuerpo espiritual.
Muy bien, muy buena. Muy buena pregunta, Javier, hermano Javier, muy buena pregunta. Efectivamente, esas ovejas misericordiosas que habla Mateo capítulo 25 y que Jesús les dirá, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, estos van a recibir la vida eterna. Pero van a entrar en la tierra, van a entrar en el reino de Dios en la tierra con cuerpos de carne y hueso, con cuerpos de carne y hueso, pero inmortales. Ellos van a recibir la vida eterna, la inmortalidad, pero tendrán cuerpos de carne y hueso. Es como Adán y Eva. Vamos a ver, cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios los creó y los puso en el jardín del Edén, ¿los creó para qué? ¿Para que murieran? ¿Los creó para que murieran? ¿A qué no? Los creó para que vivieran eternamente, para que fueran inmortales, pero con cuerpos de carne y hueso, pero para vivir eternamente, para que no murieran. Pues lo mismo ocurrirá con esas ovejas misericordiosas que habla Mateo capítulo 25. Estas personas van a entrar en la tierra con sus cuerpos, con cuerpos de carne y hueso, pero cuerpos preparados para la eternidad, cuerpos inmortales. Van a recibir la vida eterna, la inmortalidad. Pero serán cuerpos eternos, cuerpos inmortales para vivir en la tierra, vivir eternamente en la tierra, para repoblar la tierra. Sabéis que esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí en la sala de charlas. Estas ovejas misericordiosas van a repoblar, por ejemplo, la tierra durante el milenio. Durante ese periodo de 1000 años la van a repoblar de gente, porque serán seres humanos, pero seres humanos inmortales. Sin embargo, la iglesia, los ungidos, serán seres celestiales, seres divinos celestiales que tendrán cuerpos espirituales, cuerpos gloriosos, y no se casarán ni se darán en casamiento, dijo Jesús, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Estoy hablando de los cristianos glorificados, de la iglesia de Cristo. Serán como los ángeles de Dios en el cielo, es lo que dijo Jesús. No se casarán ni se darán en casamiento. Las ovejas misericordiosas, sí. Ellos van a vivir en la tierra y puesto que van a vivir en la tierra, pues van a poder procrear y van a repoblar la tierra. Ellos sí. Las ovejas misericordiosas, sí.
Sí, Tito, tengo otra pregunta.
Sí, adelante. Adelante,
mira, Javier. Pero después se dice que al final del milenio ya viene, ya se le entrega el reino al Padre, ¿no? Entonces el Padre desciende a la tierra con la Jerusalén celestial. En ese momento los seres humanos que estén en la tierra serán convertidos gloriosos para poder ver al Padre. O eso es una, es algo que a veces he imaginado. El momento que descienda esa Jerusalén, ¿cómo es que serán los humanos en ese momento para poder ver al Padre en persona?
Muy bien.
Su palabra.
Gracias, Javier, por la pregunta. Pues sencillamente van a ser inmortales, porque la muerte habrá sido destruida para siempre en el lago de fuego. Entonces van a ser inmortales. Y al ser inmortales y ser salvos, porque el Apocalipsis dice que las naciones que hubieran sido salvas, esas naciones, esas habrán sido salvas y tendrán la inmortalidad. Sabéis que la muerte, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, habrá sido destruida en el lago de fuego y dejará de existir, ya no existirá la muerte. Pues es entonces cuando el propio Dios Padre descenderá a ese nuevo mundo, a esa nueva tierra, y va a descender en esa nueva Jerusalén celestial para morar con los seres humanos inmortales. Serán seres humanos, pero inmortales. Ya no podrán morir jamás, no morirán jamás, y entonces el Dios Padre podrá descender a ese nuevo mundo y podrá relacionarse directamente con los seres humanos inmortales. Serán dioses, serán seres humanos inmortales, semejantes a Dios, La muerte habrá dejado de existir porque habrá sido destruida en el lago de fuego. Y entonces el Dios Padre, el Dios Supremo, el Dios Todopoderoso, ya podrá descender a ese nuevo mundo, a esa nueva tierra, ese nuevo planeta. Va a descender en esa nueva Jerusalén celestial que menciona la Biblia, el Apocalipsis. Pues va a morar con los hombres. Vamos a leer el pasaje porque es hermosísimo y es muy importante, muy interesante. Vamos a ese pasaje del capítulo 21 del Apocalipsis para comprobar esto. Es uno de los pasajes más impresionantes de toda la Biblia. Vamos a leer a partir del verso 1, Apocalipsis capítulo 21, verso 1, que dice lo siguiente. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Fijaos que va a ser un nuevo planeta y el mar ya no va a existir, por lo tanto va a ser un nuevo planeta. Será totalmente transformado y va a ser un nuevo planeta que Dios va a crear. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y fijaos lo que dice ahora. Y él, es decir, el Dios Padre, morará con ellos, es decir, con los hombres. Va a morar con los hombres, aquí en ese nuevo mundo que va a venir. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. La muerte ya habrá dejado de existir y ya no existirá. Dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por lo tanto, como podéis ver, el propio Dios va a morar con los seres humanos en ese nuevo planeta, en ese nuevo mundo. Va a descender, los seres humanos serán inmortales, la muerte habrá dejado de existir, No como ahora, sabemos que ahora vivimos en un mundo de muerte, de pecado, de sufrimiento, pues todo eso va a desaparecer cuando después del milenio, porque esto va a ocurrir después del milenio, evidentemente, después de ese periodo de 1000 años, pues va a descender esa capital del universo, que es la Nueva Jerusalén, y la muerte pues habrá sido destruida para siempre. Y ya los seres humanos salvos pues serán inmortales, los que vivan en ese nuevo planeta, serán dioses inmortales que van a gobernar el universo entero por los siglos de los siglos. Van a expandirse por todo el universo y ese será el magnífico plan, ese es el magnífico plan que Dios tiene preparado para la humanidad. Una humanidad inmortal, una humanidad glorificada, divinizada, que va a gobernar el universo por los siglos de los siglos. No tenemos que confundir la resurrección física con la resurrección gloriosa, son dos tipos de resurrección. La resurrección, por ejemplo, de Lázaro fue una resurrección física. Lázaro resucitó, pero luego años después volvió a morir. Volvió a morir. ¿Y la resurrección gloriosa cuál es? Pues es la que ocurrirá cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero, sean transformados de mortal a inmortalidad. Esa será la resurrección gloriosa. Por lo tanto, hay, repito, dos tipos de resurrección. La resurrección física y la resurrección gloriosa. Eso debemos tenerlo en cuenta.
Sí, hermano. Pero yo quería comentar...
A ver, un momentito, Envi. A ver, verdad, Javier iba a decir algo y después Envi.
No, bueno, que comente Envi primero, porque yo iba a extenderme
muy bien.
En un comentario según un estudio.
De acuerdo, pues adelante, Envi.
Mucha de la información que, o sea, que le están preguntando a los hermanos y todo eso, pues que ya vienen las siguientes charlas acerca de la resurrección, del ciclo este que estoy dando yo, es bastante largo, o sea, ahora haremos una tercera, haremos una cuarta, porque es muy amplio. En la tercera, pues, por ejemplo, se va a quedar muy claro lo de la resurrección celestial, la resurrección espiritual, o sea, todo ese tema. Y bueno, que poco a poco esos temas se van a ir tocando todos uno por uno, claro. Y bueno, ahora quería coger, no sé si vosotros, por pues, si queréis alguno, y coger y copiaros más o menos la charla que os di hoy, y la quería meter en el chat, si la queréis alguien pegar en una hoja Word, pues la podéis leer si queréis. ¿Qué os parece? Si no, si os, es que es muy largo, si no, si, igual no nos gusta que lo ponga en el Word. O sea, en, digo el, si queréis yo la copio y os la mando.
No, lo que puedes hacer, el estudio es escrito, sencillamente el archivo ese Word que tienes, envíalo como archivo de junto, envíalo aquí en el chat, ponele envíalo, ¿sabes cómo se envía, no? Uh-huh. En conversación, enviar archivo y lo pones aquí para que la gente, pues los hermanos lo bajen, sencillamente. Uh-huh. Lo pones con Word. No sé si sabrás tú, Envi, ¿sabías tú que el cuerpo gobernante de tu organización enseña que Russell resucitó en el año 1916? ¿Sabías tú eso?
Sí, yo sabía eso, pero bueno, yo de esas cosas no quiero hablar porque yo me pregunto seriamente siquiera si se van a salvar. O sea, ya no digo que vayan a resucitar al cielo, o sea.
Pues que eso, no... eso es un tremendo error, ya lo que he estado diciendo antes.
Yo no soy juez de nadie, no soy juez, pero me pregunto.
No, aquí no estamos juzgando a nadie.
Se va a salvar. Yo no digo si van a ir al cielo o no, digo si se van a salvar.
No, yo solamente digo que están enseñando una falsa doctrina como es esa de decir que la resurrección comenzó en 1916. Ellos dicen que cuando murió Russell murió en el año 1916, pero dice que en ese momento, plumba, resucitó y se fue al cielo a reinar con Cristo. Y lo que he estado diciendo es que según la Biblia, la resurrección de los ungidos va a ocurrir cuando Cristo descienda del cielo, como dice Primera Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo pregunto, ¿ocurrió esa venida, ese descenso glorioso de Cristo? ¿Ocurrió en el año 1916? Esa es la pregunta que yo hago a estos falsarios que se hacen pasar por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. ¿Descendió Cristo del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios en el año 1916? ¿A que no? No. Por lo tanto, cuando ellos enseñan que Russell resucitó en 1916, hermanos, están mintiendo. Y estoy hablando de estos falsos ungidos, que se hacen pasar por el cuerpo gobernante. Ellos están mintiendo y predicando una gran mentira, así de simple.
Que algo iba a pasar y tenían asociado pues que iba a ser la parusía, que iba a ser el fin del mundo, que iba a bajar Cristo, que iba a arrasar con todas las iglesias, con todo lo... los gobiernos, y o sea, que la destrucción del mundo iba a ser en 1914. Ellos creían eso. Entonces, claro, sobre esa base, pues es lo que se funda muchas de las creencias de los testigos de Jehová. Ellos pensaban que iba a pasar algo muy grande, muy catastrófico, que de hecho ocurrió en 1914, pero no fue el fin del mundo. Fue algo, sí, que fue muy grande. Fue quizás lo más grande que ocurrió hasta entonces, ¿no? Porque fue algo mundial, fue una guerra mundial, fue algo muy fuerte. Además, nada más con la gripe española murieron 21 millones de personas. O sea, hubo muchas cosas que parecía un poco la, no sé, lo que decían ellos, ¿no? Como eso, se equivocaron, pero es lo que ocurrió más que nada. Yo pienso que fue como una especie de preámbulo de lo que tendrá que venir más tarde.
Bueno, pues no vamos a marchar ya, hermanos. No marchamos ya, no vamos a despedir. Así que gracias le damos a nuestro Dios y Padre por esta charla que hemos tenido. Le damos también gracias a Envi por el estudio bíblico que ha compartido, que ha sido edificante, que ha estado correcto, ha estado muy bien. Y gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Le damos las gracias a Dios. Dios, te damos las gracias, Padre, por esta charla que hemos tenido, por esta reunión. Gracias por esa promesa que nos has dado, la promesa de la vida eterna, de esa resurrección que va a ocurrir cuando tu Hijo venga, se manifieste con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Esa es la esperanza que tenemos puesta en Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que les sea de gran edificación en la fe, que pongan su esperanza en el Señor Jesús, en su venida, su manifestación gloriosa, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Gracias, Padre, por Envi, por la exposición de este estudio que nos ha dado. Te pedimos, Señor, pues por aquellos que no han podido estar en la sala, para que sigas con ellos, los protejas de todo mal, los preserves hasta el final, los guardes en la fe, para que no caigan en la apostasía. Y por aquellos que están enfermos, que estén mal, pues que les ayudes, que les guíes, que les cures, que les sanes, si es tu voluntad. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana voy a compartir la segunda parte del tema de la síndone de Cristo, de la Sábana Santa. Ya podéis bajar la primera parte, ya está publicada en la página web, ¿eh?, sobre el tema de la Sábana Santa. Un tema muy, muy interesante, un tema fascinante. Así que ya la podéis bajar. Mañana tendremos la segunda parte. Y sabéis que son 7 días, el ciclo este de la Sábana Santa, de la síndone, va a durar 7 días. Mañana tendremos el segundo día. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Que tengáis buena tarde, que descanséis. Y nos vemos aquí, en esta sala de charlas bíblicas, si Dios quiere. Hasta mañana, hermanos.